La sal es hoy en día un artículo abundante y común en la vida diaria, pero durante siglos se lo tenía por un bien preciado y hasta precioso. Se trataba de un ingrediente indispensable en la alimentación y sobre todo en la conservación de productos frescos como el pescado. Servía como remedio medicinal por su capacidad cicatrizante y en la industria servía para el tratamiento de pieles y cueros o para fabricar jabón y tintes, entre otras utilidades. Todo esto además en el plano físico, en el plano material, porque en el metafísico se le atribuían poderes especiales. Dado que nunca se pudre ni se corrompe, se consideraba un elemento eterno y puro, lo cual le capacitaba como eficaz amuleto para ahuyentar a diablos, brujas y demás espíritus maléficos. La trascendencia económica de la sal explica que en torno a ella se generasen guerras, un poco como sucede hoy en día con el petróleo, y que existieran rutas de la sal, igual que las hubo de la seda, para un comercio próspero a escala internacional. Aquí en Tierra Vasca ha habido varias poblaciones productoras de este mineral, siendo sin duda la más importante Salinas de Añana, al sur de los valles alaveses. Un lugar con un denso pasado y una localidad reconocida modernamente como uno de los ejemplos más representativos a nivel mundial de la historia y la evolución del llamado oro blanco. Así que hoy, de sal y de las Salinas de Añana concretamente, vamos a hablar en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva. Y lo vamos a hacer además con quien más profundamente ha estudiado el Valle Salado de Añana, que es como se llama este lugar, ¿verdad? Y se trata del arqueólogo e historiador Alberto Plata, doctor en historia, quien precisamente se doctoró el año 2008 con una tesis sobre la génesis del Valle Salado, y es un tema además al que ha dedicado pues muchísimos artículos, trabajos de divulgación, estudios, etcétera, y ha dirigido las últimas campañas arqueológicas, de modo que conoce al dedillo la situación de los conocimientos arqueológicos e históricos sobre el valle, de cuya fundación, de Fundación Valle Salado de Añana, además es responsable de cultura y comunicación. Entonces, si te parece, Eva, saludamos a Alberto.
Hola, Alberto. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto. Entonces, hablamos de arqueología y resulta que las campañas arqueológicas en las que usted ha participado confirman que en el Valle Salado se viene produciendo sal de forma ininterrumpida desde hace al menos 6.700 años. O sea, esto además supone un caso único en el mundo. Si le parece, Alberto, vamos a empezar por la explicación geológica de este fenómeno. ¿Cómo puede darse semejante concentración de sal en un espacio relativamente tan limitado? Estamos hablando de 13 hectáreas.
Sí, más lo que sorprende a la gente cuando viene a visitarnos no solo es ese tamaño de las 13 hectáreas, ¿no? Sino que miran alrededor buscando el mar, ¿no? ¿Dónde está ese mar?
Sí,
y
claro,
esa sal.
Sí.
Y en realidad no se ve ahora ningún mar, está muy lejos, pero sí que lo hubo hace mucho tiempo, hace más de 200 millones de años. En esas fechas la Tierra era diferente, era un único continente y resulta que toda la mitad este de la península estaba bajo el mar. Con el tiempo ese mar se fue secando, se fue transformando la Tierra y resulta pues eso, que la sal de ese antiguo mar se secó y quedó enterrada más o menos a unos 2 kilómetros de profundidad.
Bueno. La verdad es que es curioso porque ya cuesta hacerse una idea de cómo era el mundo en ese momento, pero que haya durado esa sal durante tanto tiempo, bueno, ya decíamos que es un elemento que ni se pudre y que perdura muchísimo tiempo.
Sí, porque además es la calidad de la sal, ¿no? También es uno de los aspectos que tiene el Valle Salado, que esa sal no es una sal que esté ahora contaminada por absolutamente nada, sino que es la sal pura de hace 200 millones de años que está saliendo a la superficie.
Y en las salinas que no son de costa, sino en las de interior, como esta, por ejemplo, que estamos hablando de Salinas de Añana, normalmente para obtener la salmuera suele ser necesario excavar pozos. Esto lo hemos visto, cómo se saca la salmuera de pozos subterráneos, por ejemplo, ahí en Salís de Bearn, al lado de Zuberoa, una localidad preciosa del Bearn. Sin embargo, en Añana, Alberto, el agua salada brota a ras de superficie. Esto sí. Es una característica propia. Háblenos de esta característica y del caudal. ¿Cuál es el caudal con el que sale y el nivel de salinidad? Comparado con los mares, por ejemplo, o con el mar muerto en un caso extremo, ¿qué índice de salinidad tiene esta salmuera?
Pues en realidad, lo que hablábamos antes, esa sal que está en el fondo del mar no es una sal líquida, sino que es una sal sólida, ¿no? Hay un fenómeno geológico que hace que salga esa sal hasta la superficie y luego es el agua del entorno, el agua dulce, es el que se filtra por esa sal sólida y es la que hace que salgan manantiales hipersalinos. Es un caso excepcional que salgan a ras de suelo, por eso siempre lleva 6.700 años produciendo sal, ¿no? Porque es muy fácil, no hace falta excavar pozos, como decías, en Zuberoa o en Poza de la Sal, que está más cerquita en Burgos. No es necesario, sino que sale la sal de superficie. Y la sal que sale Es como yo siempre pongo el ejemplo de los cafés y los azucarillos, ¿no? Casi sale al máximo que se puede. Tú pones un café, por mucho que le eches muchos azucarillos, llega a un nivel que está ya no admite más, es el nivel de saturación. Pues en el caso del Valle estaríamos entre 210 y 250 gramos de sal por litro, cuando un mar normal estaría en torno a los 30-40 gramos de sal, unas 10 veces más.
¿Y el mar muerto?
Eso llega casi hasta el límite de saturación, estaríamos en 270 o una cosa así.
Bueno, no es tampoco demasiado más que Añana, ¿no?
No, es parecido, está casi al límite de la saturación. Con lo cual, si alguien se cae a un pozo, flotaría exactamente igual.
Eso es. Ajá.
Bueno, ¿qué es lo que define al Valle Salado de Añana como paisaje cultural?
Pues en realidad es una figura relativamente nueva, ¿no? Pero que encaja en el Valle Salado perfectamente. El Valle Salado no es un monumento, no es algo que está construido, no es algo noble, ¿no? Es algo que está construido a lo largo del tiempo en un paisaje. Es una realidad muy compleja donde el ser humano y la naturaleza han colaborado, ¿no? Han colaborado para crear ese paisaje único que hay que estudiarlo desde todos los aspectos, tanto materiales como inmateriales.
¿Tiene características naturales especiales aparte del tema de la sal?
Sí, muchísimas. Esto es un mundo, porque al final las salinas no solo están protegidas por ser patrimonio, no son un conjunto monumental, sino que además están protegidas por ser un humedal Ramsar de importancia internacional. Ese ambiente salino que hay en el entorno hace que la vegetación y hasta los propios animales que hay en los pozos sean de ambientes salinos. No tiene nada que ver con la vegetación dulce del entorno.
Uh-huh. Y en un lugar con tanta historia habrá un patrimonio arquitectónico espectacular, ¿no?
Es espectacular, pero es lo que decía antes, no es algo noble, no es estás viendo una catedral, ¿no? Estás viendo una catedral de la sal, que es una arquitectura popular que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y lo bonito es eso, ¿no? Que ese paisaje que nos sorprende a todos, puedes ver toda esa historia.
Es además de una gran armonía, eso es una cosa bastante sorprendente, ¿verdad? Todas estas, las pozas, los canales, las eras, esos almacenes que están por debajo de las eras, es de una belleza, bueno, en verano sobre todo, es espectacular.
Sí, es espectacular. De hecho, los grandes escritores que han pasado por allí siempre lo comparan, ¿no? Con una cantera de mármol, o sea, la verdad es que el paisaje es precioso, ¿no? Esa necesidad de los salineros por la producción de sal con sol y viento necesita superficies horizontales. Y tuvieron la mala suerte, entre comillas, de que su valle tiene unas laderas muy empinadas. Entonces los salineros a lo largo del tiempo han tenido que construir terrazas. Este sistema de terrazas, utilizando madera, piedra y arcilla, sin nada más, es lo que ha creado este paisaje tan, tan impactante y único en el mundo.
Y que además se produce una perfecta armonía entre el hombre, la naturaleza, la industria, la cultura, ¿verdad? Está todo como perfectamente cohesionado.
Sí, son todos esos valores, ¿no? Y en el que no hay que olvidar ese ser humano y el saber hacer que han transmitido a lo largo del tiempo. Y luego un poco, pues eso, cómo han sido capaces de juntarse con la naturaleza para construir el paisaje y no destruirlo, ¿no? Sino ser un ejemplo de sostenibilidad.
Sí, sí. ¿Y cómo es eso de que durante siglos ni siquiera se generaban materiales de desechos en esta actividad, que habrá sido especialmente intensa, además, en muchas épocas de la historia?
Sí, es intensa, pero el volviendo otra vez al fenómeno geológico del diapiro, el origen de todo, el diapiro les da todo lo que necesitan los salineros.
El diapiro, perdón, Alberto. Es ese sólido de sal que hay en el fondo, ¿verdad?
El diapiro es el fenómeno geológico que hace que surja la sal desde el suelo hasta la superficie. Es como si mezcláramos el agua con el aceite, ¿no? Siempre flota. La sal lo que ha hecho ha sido flotar hacia la superficie.
Diapiro, sí.
Entonces, la sal al subir a la superficie arrastra consigo la piedra, arcilla, lo ha arrastrado todo. Y los salineros han sido capaces de aprovechar todo lo que había en su entorno para utilizarlo en la salina.
Ahora bien, ¿esto significa que siempre se ha trabajado de la misma manera? Es decir, ¿ha habido evolución en los métodos de producción durante estos 6.700 años? Supongo que sí.
Sí ha habido, no muchos, pero sí ha habido.
A ver, ¿cuáles son?
Venga. Las excavaciones arqueológicas en ese sentido en los últimos años han sido impresionantes, porque no solo nos dicen que se puede retrasar la historia de las salinas hasta hace 6.700 años, sino que el sistema productivo que había entonces era totalmente diferente. Desde los 6.700 años hasta la época romana, hasta el siglo I a.C. más o menos, la sal no se producía con sol y con viento, como ahora, sino que se producía con fuego. Directamente lo que están apareciendo son esos salineros que aparecen, ponían unas hogueras en el suelo, ponían cazuelas, en esas cazuelas le iban echando agua salada, iban cociendo hasta que conseguían que el interior se creara una pasta de sal, que es una pasta de sal sólida. Lo curioso es que la sal se quedaba tan sólida al recipiente que tenían que romperlo para poder sacar ese bloque. Y ese bloque es lo que después se transformaba por todos los sitios. Ese sistema, esa sal de fuego, es la que ha estado funcionando en salinas durante más de 4.000 años, hasta época romana. que es cuando se hizo el siguiente cambio en el sistema productivo.
¿Qué es cuál, el siguiente?
En época romana, en cuanto empezó a conquistarse, además de forma perpetua, es el siglo I antes de Cristo. Los romanos llegaron, lo primero que hicieron fue pues apoderarse de esta fábrica de sal que tanta importancia tenía entonces y transformaron. Fue en ese momento cuando empiezan a aparecer las primeras eras de evaporación. Directamente dejaron de hacer sal con fuego y empezaron a hacer sal con sol y viento, con lo cual es el momento en que la arquitectura de la sal es el inicio de la arquitectura de la sal que vemos ahora, esa arquitectura de terrazas.
¿Y ese es el que ha durado hasta hoy?
Ese es el sistema productivo más o menos que ha llegado hasta hoy, salvo unas obras que hubo en el siglo XIX que cambiaron de nuevo, hicieron algunas modificaciones en el sistema productivo.
Pero el esquema es el mismo, sol y viento, evaporación.
Sol, viento y lo más importante, el salinero. Claro. Según ese dicho salinero, siempre hay tres obreros, ¿no? Sin esos tres obreros todo sería imposible.
Lo cual hace que sea una explotación estacional, claro.
Totalmente estacional, más o menos entre mayo, junio, septiembre, octubre, siempre depende de la climatología.
Uh-huh. El año pasado se cumplieron 900 años de la constitución de la comunidad de herederos de las salinas, que aún pervive, y por la que se regula la explotación y el yacimiento. ¿Cuáles son las virtudes de esta estructura social del valle para que un mismo modelo haya podido pervivir tanto tiempo?
El poblamiento en Salinas, claro, lo que hace que perviva es que hay un interés común, es la sal, ¿no? Esa sal hace que la gente por narices se tiene que comunicar porque solo hay un manantial. Hay un manantial que da 4 litros por segundo y hay ahora, había en su momento más de 5.000 eras. Con lo cual no hay sal para todos, eso hace que los salineros tengan que hacer un sistema de reparto del líquido. Y eso ha hecho que se cree una comunidad para controlar ese reparto, para arreglarlo, para defender sus intereses ante los monasterios, los reyes, etcétera, que siempre querían interponer sus medidas. O sea, esa estructura social es simplemente por necesidad.
Y claro, era la organización, era, y yo creo que es todavía, Alberto, tan estricta y tan bien preparada que durante la temporada, día y noche, las familias se turnaban en la explotación de los manantiales de una forma regular.
Sí, hay un apeo que desde las primeras noticias del 822 ya se dice que ya están las salinas racionadas, el agua salada racionada. Eso hace que los salineros, eso, durante todo el día, durante toda la noche y durante todo el año, el agua siempre sea de alguien, tanto de día como de noche. O sea, que hay que imaginarse que Salinas tiene, pues eso, cualquier hora de la noche que fuera, siempre había alguien que le tocaba el agua salada para llenar su pozo.
Qué impresionante, la luz de las antorchas y así, eso tendría que ser espectacular, ¿eh?
Pues igual ya es que estaban tan cansados de pasear que no les hacían falta ni antorchas.
Claro, se lo conocía el terreno.
Seguro.
Un matiz. Antes se ha dicho 5.000 eras se ha llegado a ver, ¿verdad?
Sí, en el momento de máxima explotación llegó hasta los 5.000, hasta los 5.000 eras.
Eras, estamos hablando de eras, pues estamos hablando de esos rectángulos característicos, donde se deja la sal para el secado. ¿Y cuántas hay ahora?
Pues ahora estaremos, o sea, en realidad eso de las 5.000 eras fue un momento en el que el valle superó los sublímites de sostenibilidad, ¿no? Sí. El valle nunca debió tener más de 4.000 eras, que es lo que tenía entonces.
Una sobreexplotación.
Hubo una sobreexplotación. Uh-huh. Luego, si queréis, hablamos sobre ello. Esa explotación, uh-huh, ahora lo mismo habrá funcionando ahí en producción aproximadamente la mitad, unas 2.000 eras.
Sí, sí. Bueno, la sal era un negocio tan próspero que incluso atrajo a Álava una importante comunidad judía que llegó a monopolizar su comercio. Pero en el siglo XVI fue la corona española la que se apropió de sus beneficios mediante una especie de nacionalización de las salinas. ¿Cómo afectó a Añana este estanco de la sal?
Ah, pues eso afectó a todas las salinas del país. Directamente Felipe II, en la mediados del siglo XVI, dijo que todas las salinas eran suyas, lo mismo que monopolizó el tabaco y otros elementos. Directamente llamó a los propietarios, le dijo: las salinas son mías y no podéis hacer nada más. En el caso de Salinas es un poco especial porque desde los tiempos de Alfonso VIII del siglo XIII tenían un escrito en el que decía que por ayudarle en una serie de guerras la propiedad siempre sería suya. Uh-huh. Felipe II, que ha sido uno de los reyes más listos, dijo: vale, respeto la propiedad, pero toda la sal que produzcáis es mía.
Ah, bueno.
Con lo cual, durante todo el tiempo que duró el monopolio hasta el siglo XIX, los salineros producían sal y lo que hizo el rey fue construir almacenes, grandes almacenes en el exterior para recoger toda esa producción.
O sea, convirtió a los dueños en aparceros.
Totalmente.
Sí, sí, esa es.
Entonces, también fue un momento muy malo para el valle, porque los salineros en realidad sabían que tenían que producir 30.000 fanegas de sal y que se las pagaban a tantos reales. Claro. Con lo cual tampoco intentaron mejorar el valle, sino que siempre se adaptaron a lo que tenían para producir lo que les pedía el rey.
Consecuencia de este estanco de la sal fue también aquel levantamiento popular que hubo en Bilbao en el siglo XVII, lo que se llamó como la rebelión de la sal.
Sí, sí.
Pertenece a este mismo fenómeno, ¿verdad?
Sí, sí, eso es.
Oye, pues contadnos lo que ocurrió, venga, los dos.
Ahí Juan te dejó.
Juan, que te lo he puesto.
No, pues que se encareció tanto la sal, se convirtió en un producto poco accesible, supongo que también se desplazaba a otros territorios donde había mayor interés comercial, y entonces escaseó la sal en Bilbao y hubo un levantamiento popular. Eso es. En 1600, yo creo que 34 o por ahí.
Que la sal era un bien muy preciado, Alberto.
Sí, demasiado. Ahora se nos ha olvidado, ¿no? Porque parece que es un producto muy común, pero es que la sal es absolutamente necesaria para todo.
Sí.
Decía una cosa, Eva. Decía, sí, a final del siglo XVI, o sea, en la época poco más o menos de cuando el estanco de la sal, se decía que Salinas de Añana tenía tal capacidad para fabricar sal que, cito, si el rey lo ordenase, bastarían estas salinas para dar sal abasto a toda Castilla.
Sí, de hecho, durante el monopolio, otra cosa de las que hizo el rey fue, o sea, quitó el libre comercio, ¿no? Directamente a cada salina le dijo cuál era su mercado de venta. Y la sal de Salinas entonces llegó hasta Extremadura.
Claro, ese era el problema. Con el,
y eso es el problema de los precios que habías con lo de cuando subía, porque al final tú estabas obligado a comprar. El pueblo que dijeran de Extremadura estaba obligado a comprar la sal de Añana. Claro. Y la sal no tenía un precio fijo, sino que al precio de la sal, según salía, había que añadirle cada legua que recorría. O sea, cuanto más lejos, más cara era la sal.
Claro. Y antes de esta situación, Alberto, ¿qué constancias hay del comercio de la sal de Añana? ¿Era un producto que se utilizaba a nivel más o menos local o se sabe que se exportase más lejos?
Es otra de las cosas que sorprende de Salinas, ¿no? Una de las cosas que más conocemos es Salinas de Añana tiene documentación escrita, pues, incluso más que Vitoria. Esa sal ha hecho que hasta el siglo XIII había más de 50 monasterios con propiedades en Salinas. O sea, 50 monasterios, los principales de todo el norte peninsular tenían Santo Domingo de la Calzada, San Millán de la Cogolla, o sea, todos los que digáis tenían propiedades. Eso hace que ellos tengan un montón de documentación sobre el tema. Y hace que, imagínate, todos esos monasterios, esos 50 monasterios, cuando acababa la producción tenían que llevar sal. Toda la sal que habían producido, con lo cual el comercio y el movimiento de la sal es absolutamente tremendo. Y además es como los camioneros, ¿no? Al final un camionero va a Alemania, nunca vuelve vacío, ¿no? Pues este caso era igual, llevaban toda la sal y el comercio que se tenía que generar en torno al Valle Salado tenía que ser impresionante en todas las épocas.
Sí. Bueno, y háblanos de la crisis esta que ocurrió en el siglo XIX, que nos has mencionado que obligó a cambiar el sistema de producción que llevaba tantísimos siglos en funcionamiento. ¿Cómo se llegó a esa situación y cómo se superó?
Pues desde época de los romanos, casi 1800 años, hasta el siglo XIX, principios del siglo XIX, se estaba produciendo un sistema que era riego. O sea, es algo que está adaptado al norte peninsular y directamente que es más frío y más tormentas, con lo cual los salineros con una regadera iban añadiendo a las eras agua poquito a poquito y la recogían rápido, pues si acaso venía tormenta y se la llevaba. Lo que hizo este arquitecto, que era el arquitecto general de Renta Real, es un tal Ballina, que venía más del sur y cambió el sistema de producción. Y le dijo que en lugar de hacer ese sistema, los salineros tenían que construir muchas más eras de las que había y se superó el límite de la sostenibilidad. Y además les cambió el sistema a lleno, que directamente tenía que llenar las eras y casi esperar a que el sol evaporara el agua salada. El gran problema es pues eso, que en Cádiz funciona, pero en Salinas no. Y las tormentas crearon pues que hubo varios años que las salinas estuvieron a punto de desaparecer porque la producción no llegaban para abastecer a los mercados.
O sea, esto es un problema de sobreexplotación del lugar.
Sí, se superaron los límites. Es lo que decía antes, hay un límite que el valle jamás debió tener más de 4.000 eras. Lo que hizo el arquitecto para construir más eras fue construirlas por encima incluso de los manantiales. El agua salada se distribuye por gravedad por todos los sitios. Si construyes por encima del nivel de la gravedad, pues tienes que subirlas a mano, con lo cual el trabajo es tremendo.
Y hubo también un momento en el que entró en crisis, que creo que es en el siglo XIX, me corrige si no, Alberto, en el que hubo una demanda, sucedió como con el pan, que de repente hubo una gran demanda de pan blanco, que era una especie de prejuicio que tampoco se fundamentaba en nada, pero ese el blanco asociado a la pureza, a la calidad y tal. Y con la sal sucedió lo mismo. Y esto afectó, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando hablamos del arquitecto, no todo lo que hizo fue malo. Aparte de construir y superar los límites de sostenibilidad, lo que fue uno de los sitios donde se experimentó para crear sal blanca. Hasta entonces la sal se producía sobre tierra, con lo cual la sal era oscura. Hay documentos que hablan que van los carreteros con sal, se paraban en un camino, lo llenaban de tierra, movían y en lugar de 100 kilos llevaban 200 de repente, ¿no? Era tan sucia que no se daba cuenta.
Claro.
Lo que hizo el arquitecto fue, sobre la capa de arcilla que se producía, puso piedra, puso cantos rodados y eso hizo que la sal de entonces fuera blanca. De hecho, fue un producto tan blanco que los salineros lo llevaron a las exposiciones universales de Londres, de París, incluso recibieron varias menciones por la calidad.
Qué curioso, ¿eh? O sea, que eso es sal, para nosotros sal y blanco son conceptos asociados, pero no siempre ha sido así.
No, es algo muy reciente.
Sí. De hecho, ahora las sales de colores están de moda, Alberto.
Sí, bueno, y la sal gris de Guérin es famosa, muy famosa allí, y en realidad es sal sucia por la arcilla.
Claro, fíjate.
De todo este proceso, al final, Eva, yo me quedo con un concepto que en algún escrito de Alberto he leído que me parece muy interesante, que es la resiliencia del valle, ¿verdad? Esa capacidad de siempre de superarse, de adaptarse a los embates de la vida, ¿eh?
Ese yo creo que es uno de esos atributos universales, ¿no? Eso es cómo los salineros, el paisaje, han sabido adaptarse y cómo todos los problemas, da igual que hayan sido en época romana, que haya sido el cambio de producción, el arquitecto del XIX o la crisis del siglo XX, ¿no? Cuando las salinas ya decayeron. Siempre el valle ha sabido adaptarse a las necesidades y de hecho ahora pues es lo que es.
Es un centro de producción y un centro de actividad turística, que no está nada mal.
Sí, pues ahí está, ¿no? Pues como fábrica de sal en su momento, pues como sal es produciendo cantidad y no calidad, no tiene sentido. Entonces se ha cambiado el sistema, ¿no? Ahora se produce con calidad y luego la opción es pues vincular esa producción con todas aquellas actividades que sean también sostenibles con el paisaje para obtener un rendimiento.
El beluga, digamos, de la sal es la flor de sal. ¿Qué es la flor de sal?
La flor de sal también es un invento nuevo, ¿vale? Los salineros antes las flores de sal lo que hacían es deshacerlas. Cuando se pone la salmuera encima, la salmuera al sol, lo primero que se crea sobre la superficie son esas flores de sal, que son unas escamas que están flotando sobre la superficie.
O sea, ¿son cristalizaciones?
Eso es la primera cristalización de la salmuera, que está flotando en la superficie. Uh-huh. Antes los salineros la tiraban al fondo porque les interesaba producir mucha más sal. Ahora lo que hacemos es con un rodillo colador, con una herramienta, lo que se hace es pescar antes de que caigan a la superficie. Y es el beluga de las sales.
De mucha calidad, ¿verdad?
Sí, muchísima. Es la primera sal uh-huh. que sale.
Por eso, en el mismo proceso se producen diferentes tipos de sal, que eso es muy curioso. ¿Y también hacéis sales de colores, por cierto, Alberto?
De colores, más que de colores, de sabores. Al final hay sal, sí, sal con especias, sí. Lo que ahora la más famosa también es igual la de sal de Himalaya, ¿no?
Sí.
Que al final también no es que le añade el color, sino que es una impureza porque es roca molida.
Sí, sí.
Algo más quisiera saber todavía, Eva, si me permites.
Sí.
¿Cuántos habitantes tiene en invierno y cuántos en verano Salinas de Añana?
En verano crece muchísimo. La crisis del siglo XX, cuando las salinas empezaron a decaer por todo el tema de la producción, pues Salinas pasó de tener casi 900 habitantes a tener 150, no tiene más. Pero otra de las características del valle es que todo el mundo que es de Salinas siempre sigue muy vinculado, ¿no? Sus uh-huh. actividades, lo que es el Cachaga con esa comunidad de herederos, y, o sea que el verano la actividad es tremenda, porque todo el mundo vuelve a la sal. Uh-huh.
Uh-huh. Qué curioso. Bueno, y de cara al futuro, ¿algún proyecto que por 900 años ya están cumplidos? Ahora estamos en el 901 y mirando hacia el futuro también.
Pues el futuro es otros 6.700 años de historia, ¿no?
Ah, bueno, bien.
Hay que ser ambiciosos, ¿no?
Claro.
Y yo creo que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Es un proyecto que ya está consolidado, a nivel turístico son los principales puntos y sigue creciendo a mucho nivel. Y luego, sobre todo, es un sitio que enseña de todo, ¿no? Si os fijáis a lo largo de la entrevista, hemos hablado de todo, ¿no? Hemos
sí,
hablado
sí.
de arquitectura, hemos hablado de paisaje, hemos hablado de geología. Se mezclan tantas cosas con esa naturaleza y esa arquitectura que yo creo que lo miremos por donde lo miremos, siempre tendremos algo que ofrecer a la ciudadanía.
Uh-huh. Oye, y que me comentaba antes, Juan, de que empezásemos la charla, que hacen talleres para enseñar a la gente a hacer sal.
Sí, hacemos talleres salineros.
¿Y cómo es eso? Cuéntame.
Pues en verano tenemos una zona preparada para ellos y se les enseña pues a los niños, a las familias, a los padres, a ver cómo se produce sal, ¿no? Cómo se llena las eras, a remover, a recoger, en el momento en el que esté. Y la verdad que la experiencia es única.
Sois unos salados, Alberto.
Muy salados. Hipersalados.
A punto de saturación. Bueno, Juan, recuérdanos cómo, bueno, más que recordarnos, cuéntanos, ¿cuál es la web del Valle Salado que nos quieres recomendar?
Es que está muy bien, la verdad, está muy bien. La web del Valle Salado es muy atractiva, tiene cantidad de informaciones prácticas, hay vídeos, hay, por supuesto, todo lo necesario para poder visitar o reservar para estos talleres y documentos. Varios de los documentos escritos por Alberto están allí para documentarse y para enterarse más a fondo de esta realidad y de esta historia. De modo que yo, a cualquier interesado en el tema, desde luego, sin ninguna duda, le recomiendo que entre en www.vallesalado.com.
Uh-huh. Alberto Plata, pues nada, un placer. Otro día vienes y nos hablas más de esos yacimientos arqueológicos en los que andáis trabajando, ¿vale?
Cuando queráis, será un placer. Muchas gracias.
Agur, Juan.
Agur.